Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Las promesas de Dios son verdaderas. ¿Cuántos decimos amén a eso? Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo que Dios no ha dicho, no está obligado a cumplirlo. Por más que pueda ser atrayente a la naturaleza o al deseo de los hombres. Y como decíamos el día viernes, lamentablemente aún desde los púlpitos evangélicos se dan promesas que nosotros humanamente queremos alcanzar. ¿Quién no quiere alcanzar fama, fortuna, salud perfecta, una prosperidad como nunca antes quizá la hayamos tenido en nuestra vida? Todos queremos eso. Es algo que cualquier persona que lo niegue sería difícil creerle. Y lamentablemente muchas veces aún desde los púlpitos se trata de avivar ese anhelo, esa codicia, ese deseo de las cosas que el mundo en su generalidad quiere, y no es algo que Dios esté obligado a cumplir, porque no son promesas que Él en su palabra ha dejado que son reales y verdaderas para nosotros. Y el día viernes yo le decía, y rápidamente quiero recordarle algunas de esas promesas. Dios ha prometido que nunca nos va a dejar. Dios ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido que va a proveer para nuestras necesidades. Así lo dice su palabra. Él va a proveer para nuestras necesidades. Nos ha prometido también que nos va a consolar en toda tribulación. Él ha prometido que iba a dar a su Espíritu Santo. Y entre muchas otras cosas, esas son promesas que Dios ha dado y claramente en su palabra lo ha establecido. Ha prometido que la obra que Él comenzó la va a terminar. No importando qué pueda venir, cómo el mundo se ponga difícil, la obra que Él comenzó la va a terminar. Y una de las promesas que hoy hacemos una celebración sobre ello es que Él prometió que iba a volver. Así como se fue el Señor, va a volver. Esas son promesas entre muchas otras reales y verdaderas que Dios ha dejado en su palabra. Por eso es importante que tomemos el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. En otras palabras, no te inventes cosas. No actúes por tus emociones. No actúes como hablábamos días atrás y prediques un evangelio subjetivo que sea basado en emociones nada más o en movimiento de sentimientos, sino predica lo que está escrito en la palabra. Y fíjese que en la palabra de Dios, voy a utilizar esto con mucho cuidado, el gran apóstol Pablo, cuando digo gran apóstol Pablo es por el trabajo que realizó, fue un hombre que pasó padecimientos. Y en el pasaje que leíamos dice la frase final, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Oiga esto, sufre penalidades. Es decir que en el mismo evangelio pueden haber momentos donde es necesario y es parte del paquete del evangelio sufrir penalidades. Y no nos extrañemos cuando tengamos que pasar esas etapas. Sé que ninguno quisiera pasarla, pero es parte del evangelio. Dice, sufre penalidades, Y en medio de eso hace el trabajo de un evangelista. En otras palabras, habla del evangelio. Hacer el trabajo del evangelista es habla el evangelio. Di el evangelio. Ese es lo que la palabra nos instruye. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, dice de esta manera: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero, oiga esto, mediante el verdadero conocimiento. Por favor, repita conmigo, verdadero conocimiento. Una vez más, verdadero conocimiento. Es decir, que nuestro llamado es conocer lo verdadero, no simplemente tener conocimiento general, sino tener un conocimiento de la verdad de Dios. Verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Preciosas y maravillosas promesas. Es decir, que las promesas que Dios nos ha dado están muy por encima de las expectativas humanas. Porque la Biblia es clara cuando dice que cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y añade y dice, ni siquiera han subido al corazón del hombre. Entonces yo puedo tener una imaginación muy creativa, puedo tener una imaginación bastante, ¿cuál sería la palabra aquí? Ambiciosa, pero mi intelecto no llega a poder comprender las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Son cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, ni siquiera han subido a la mente, al corazón de los hombres, las que Dios tiene preparadas para nosotros. Preciosas y maravillosas promesas que Él verdaderamente va a cumplir en su tiempo, en su momento determinado para cada uno. Pero esto es si tenemos un verdadero conocimiento de lo que Dios es, no un conocimiento falso, un conocimiento inventado. Filipenses 3, del 17 al 21 dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, y escuche esto, que son enemigos de la cruz de Cristo. La traducción Lenguaje Actual dice de esta frase, dice, enemigos del sufrimiento por causa de Cristo. Les digo, hay enemigos del sufrimiento por causa de Cristo. Hay gente que no quiere sufrir por causa de Cristo. Y dice el pasaje, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Cuando lo único que yo espero de Dios es poder tener un beneficio en esta vida y en esta tierra, estoy realmente en un grave peligro. Porque dice que los enemigos de la cruz de Cristo piensan solo en las cosas terrenales. Vean la palabra solo. No quiere decir que usted y yo no nos preocupemos por la vivienda, por el trabajo, por la educación, seguramente hay que ocuparse en eso. Pero cuando yo pienso solo en eso, solo en el poder alcanzar un éxito, una estabilidad terrenal, estoy en grave peligro porque los enemigos de la cruz de Cristo dicen que piensan solo en las cosas terrenales. Y el pasaje dice uno de los pasajes más sorprendentes y más lindos que podemos encontrar en la escritura, cuando dice el pasaje siguiente, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Oiga, nuestra ciudadanía está en los cielos. Desde el día en que el Señor nos alcanzó, en que nos dio su espíritu como garantía, escribieron nuestro nombre en el libro, en el récord de ciudadanía en los cielos, en el libro de la vida. Ahí pertenecemos, ahí vamos a volver. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Va a volver, El Señor va a volver. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Nos va a transformar. Cuando Él vuelva, hermanos, si estamos vivos y seamos arrebatados, que es una promesa bíblica, no va a ser con este cuerpo, hermano. Va a ser algo totalmente distinto, que no nos podemos imaginar. Olvídese de Superman, olvídese de Iron Man, olvídense de Thor, olvídese de cualquier otro personaje del Marvel. Esos se quedan cortos al cuerpazazo que usted va a tener, hermano. Vamos a tener una mente que se va a expandir nuestro nivel de comprensión, hermano. Vamos a tener un cuerpo glorioso, no limitado al espacio, no limitado a estas situaciones que experimentamos. Es su promesa. Pero tenemos que tener nuestra mente no solo en las cosas materiales, ni en las cosas terrenales. Mateo 16, 24 y 25, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y les dijo: tome su cruz cada día. Y cruz es sinónimo de sufrimiento. Espero en Dios que seamos un pueblo, que seamos una iglesia, que busquemos a Dios en la prosperidad, hablemos de Dios en la prosperidad, pero hablemos también de Dios y busquemos a Dios en medio del sufrimiento. Que el sufrimiento no lo frene, hermano. Que el sufrimiento no frene el ejercicio de nuestra fe. Que podamos decirle: Señor, yo estoy dispuesto a que si hay cruces, voy a tomar la cruz y seguir. Tome su cruz y sígame. Y añade y dice: porque el que quiera salvar su vida. Oiga esta palabra que viene del labio del Señor: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, no por gusto propio, no porque está desequilibrado emocionalmente, no, dice, el que pierda su vida, pero añade, por causa de mí. Esa es la clave. El que pierda su vida por causa de mí, dice, la salvará. Cuando usted y yo tenemos al Señor y su evangelio como el centro de nuestra vida, estamos seguros en nuestro futuro. Efesios 1:18, el apóstol Pablo habla y dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que Dios tiene preparado para nosotros va mucho más allá de lo terrenal, va mucho más allá de lo que podamos pensar o experimentar. La realidad, una de las cosas más maravillosas es la realidad de la resurrección. Porque la resurrección de Cristo, la cual celebramos cada vez que nos reunimos en la cena del Señor, la resurrección de Cristo es un aspecto fundamental de nuestra esperanza cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Pero Él resucitó, y porque Él vive, tenemos confianza de que sus promesas se van a cumplir como Él ha dicho que se van a cumplir. La resurrección del Señor es base, un aspecto fundamental. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, verso 41 en adelante, y dice: hay una gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Vea cómo el apóstol Pablo utiliza a los astros y dice: hay una gloria del sol, hay una gloria de la luna, son distintos el sol que la luna. Cada estrella es distinta de la otra. El apóstol Pablo estaba obrando, está ayudándose de estas palabras inspirado por el Espíritu Santo para decir lo siguiente. Dice: así es también la resurrección de los muertos. ¿Escuchamos eso? Dice: hay diferentes glorias. Una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna. Cada estrella tiene su diferente brillo, su diferente gloria. A eso se está relacionando, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Si yo le preguntara hoy: ¿quién tiene más gloria, el sol o la luna? Pues el sol, ¿no? La luna es nada más el reflejo de lo que el sol proyecta. Y estrellas, usted va a ver diferentes estrellas. Hay unas que están con menos luz, otras con más luz. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero lo está diciendo para el próximo paso. Y el próximo paso es: así es la resurrección de los muertos. Oiga esto. Y le recuerdo, porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él resucitó, si nos toca llegar a ese punto, resucitaremos. Dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra con un cuerpo corruptible. A ver, digan amén todos aquellos que participamos de un cuerpo corruptible. Se siembra con cuerpo corruptible. ¿Qué vamos a hacer con este cuerpo? Mire, por más que usted lo cuide, por más que usted lo vitamine, por más que usted haga ejercicio, se va acabando día a día, hermano. Está decretado que así es. Este cuerpo está mal desde el principio. Salió con defecto, salió con pecado. Si usted hubiera salido sin pecado, sería distinta la idea. Pero salió con pecado. Y decía Gianni hoy, porque Carlitos, cuando me abraza, ¿verdad? Y tocarle su cutis de, no es bebé, pero es niño, ¿verdad? Le digo, qué envidia. Y me dice Gianni, hasta a mí me lo presume, ¿verdad? Y poco a poco uno se da cuenta que el cutis le cambia, hermano. ¿Verdad? Y no importa qué haga, usted se puede echar las cremas más caras que hay en el mercado, pero ya el germen, el mal está interno, se llama pecado. Se siembra en este cuerpo corruptible, dice, se resucita en uno, oiga esto, incorruptible. Dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. ¿Escuchó eso? Si hay un cuerpo natural, eso es la promesa de Dios en su palabra, también hay un cuerpo espiritual. La traducción del lenguaje actual dice, el brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas, y aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Es decir, y por otros pasajes también, que depende qué tanto sembremos nosotros en esta vida, así cosecharemos la gloria. Hermano, van a haber grados de gloria. ¿Escuchó eso? Van a haber grados de gloria. Va a ser distinta la gloria de aquel que servía al Señor solo en las buenas, buscaba al Señor solo en las buenas, hablaba de Dios solo en las buenas, y en las malas pues se retiraba de las filas del ejército de Dios. Que aquel que en buenas, en malas, ahí estaba dando testimonio de Dios, de sus promesas, de su palabra, de su realidad, hermano. Dice, así será la gloria. No habrá más enfermedad de muerte, porque dice que si se siembra con cuerpo corruptible, se va a resucitar con uno incorruptible. No más enfermedad. No habrá más vergüenza a causa del pecado. Se siembra con un cuerpo de deshonra, pero se resucita con un cuerpo de gloria. No habrá más fragilidad de la tentación, porque se siembra con un cuerpo de debilidad. O dígame usted, si este cuerpo no es débil a la tentación. Hermano, tenemos como un imán para las cosas malas. Ahí está. El diablo no tenía que esforzarse mucho, hermano, porque como que tuviera un aliado dentro de uno. Pero dice, se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. No más límites en esfera de tiempo y espacio. Se siembra en cuerpo natural, pero se resucita en un cuerpo espiritual. Esa es promesa genuina de Dios. Cosas que ojo no ha visto. Ahora, quiero concluirle hoy con esto y quiero que usted se traslade conmigo al tiempo cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios y reciben una carta, la iglesia de Corinto recibe una carta del apóstol Pablo. Y en esa carta, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 50, están leyendo la carta y dicen en la lectura, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Imagínense, la iglesia está oyendo eso. Y de repente escuchan la carta de estas palabras. He aquí, os digo un misterio. Hermano, yo creo que todos los oídos de un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se conocía, algo que no se sabía. Para nosotros hablar de la resurrección con un cuerpo glorioso es algo que ya lo hemos oído. Pero imagínese ese día, ese momento en la iglesia de Corinto, cuando están diciendo el apóstol Pablo en revelación directa de Dios, como una revelación apostólica fundamental doctrinal, dice: he aquí os digo un misterio. Eso fue para que todos voltearan la cabeza y dijeran: ¿qué es lo que va a decir? Y lo que está diciendo es, en esta revelación impactante, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pues cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. La traducción Lenguaje Actual dice de esta manera: el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Hay una ley que rige el universo y es que el pecado trae muerte. Pero cuando el pecado sea quitado de nuestras vidas por esa transformación, por ese misterio revelado, van a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Ya no habrá más pecado. Y ese día viene. Por eso, hermano, nos conviene no solo pensar en las cosas terrenales, sino estar seguros que la palabra de Dios dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Yo tuve la bendición de poder estudiar en algunos lugares que eran cristianos y ahí a veces lo llevaban a uno a retiros o a campamentos. Y entonces ahí le ministraban a uno la palabra, a veces en cantos. Y todavía me recuerdo de uno que decía de esta manera: no estamos, mi hermano, en este mundo para siempre. No podemos planear vivir aquí sin fin. No tenemos la certeza de empezar por la mañana otro día en la tierra lleno de trajín. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso me lo enseñaron con 10, 11, 12 años. Con música. Hasta el día de hoy, a mis 30 años, me recuerdo de eso. Padres, de cualquier manera, siembren la palabra de Dios en sus hijos. Porque si ellos creen y abrazan esas promesas, van a ser los representantes de una generación victoriosa en este mundo y crecerán cada vez más diciendo: está más cerca de que mi Señor venga. Oh, mis padres. Póngase de pie esta mañana.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org, ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.